Empecemos a desglosar este material. En la inmersión de hoy tenemos sobre la mesa un texto bastante fascinante, del profesor Lyuban Núñez Díaz.
Sobre los estudios CTS.
Exacto, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y para quienes nos escuchan y ya se están imaginando pizarras llenas de fórmulas matemáticas, hay que hacer una aclaración de inmediato porque...
Porque aquí no estamos hablando de física cuántica ni de ecuaciones.
Claro. No son ciencias exactas, son disciplinas sociales como la sociología y la historia, poniendo a la ciencia bajo el microscopio. Y nuestra misión hoy es explorar el contraste entre cómo se entiende la ciencia en el norte global frente a la visión de América Latina.
Y lo que resulta muy revelador de este enfoque es que nos obliga a abandonar esta idea de que la tecnología es simplemente una herramienta inofensiva o neutral.
Que nunca lo es.
Menso para transformar la sociedad y siempre, siempre viene cargada de intenciones.
Para entender eso a fondo, tenemos que viajar un poco en el tiempo, a los años 60 y 70. O sea, las grandes universidades del norte, como Harvard o Edimburgo, estaban enfocadas en estudiar el impacto de la llamada gran ciencia.
La Big Science, ¿sí?
Ajá, pero en América Latina la realidad era otra. Mientras en el norte estaban viendo cómo llegar a la luna, aquí la urgencia era, literal, cómo encender la luz en los pueblos.
Y fíjate que de esa brecha tan evidente nace lo que conocemos como PLIAX. Es el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo.
Un movimiento súper importante.
Totalmente. En lugar de solo observar el impacto de la ciencia desde la comodidad académica, pensadores como Jorge Sábato o Amílcar Herrera se preguntaban cómo usar el conocimiento para superar el subdesarrollo de la región. Sábato.
Imaginen un triángulo literal. En una esquina tenemos al gobierno diseñando políticas. En otra, a la infraestructura científica.
Como las universidades, digamos.
Sí, las universidades. Y en la tercera, al sector productivo, o sea, las empresas. El argumento es que si esos tres vértices no están fuertemente conectados, el país simplemente no avanza.
Y lo más importante de ese triángulo es que sirvió para derribar el modelo lineal de innovación. Antes existía esta creencia bastante ingenua de que si un gobierno inyectaba más dinero en ciencia básica, el desarrollo llegaría...
¡Por arte de magia!
Tal cual, por arte de magia. Y el PLACAS demostró empíricamente que eso no ocurre. Importar una máquina de otro país para modernizarse no es solo traer cables y metal.
Trae todo un trasfondo.
¡Claro! Significa importar las relaciones de producción, la cultura y los valores de quien la fabricó. Y eso genera una dependencia tecnológica profunda.
Esa idea de importar valores junto con la tecnología nos lleva directo a una trampa muy actual, que el texto llama ciencia periférica.
Un concepto clave.
Sí, y hay un par de términos ahí, la integración subordinada y el CANA, que parecen explicar por qué tanto talento local a veces no se traduce en desarrollo. ¿Cómo operan en la práctica?
Operan de manera casi irónica. La integración subordinada se da cuando científicos locales brillantes logran entrar a redes internacionales, pero terminan ocupando lugares subalternos, haciendo el trabajo de rutina para los grandes laboratorios del norte.
¿Y el CANA sería...?
El conocimiento aplicable no aplicado. Ocurre cuando las investigaciones locales son súper rigurosas y útiles, pero jamás se implementan por una falta de demanda social o productiva en sus propios países.
Es como diseñar un filtro de agua perfecto y económico para zonas rurales, pero que se quede juntando polvo en la biblioteca de la universidad. ¿Por qué?
Porque ninguna empresa local quiso fabricarlo y el gobierno no lo impulsó. Un ejemplo perfecto.
Esa es la desconexión del triángulo en la vida real.
Exactamente. Por eso una ciencia verdaderamente desarrollada no se mide solo en la cantidad de patentes que genera o cuántos artículos publican. Se mide por su pertinencia social. Lo que el texto denomina... adecuación sociotécnica.
Que es tomar el conocimiento global y adaptarlo para resolver problemas locales urgentes.
Creando trayectorias tecnológicas propias, sí. El desafío actual es abandonar el tecnooptimismo ciego, dejar de copiar modelos extranjeros de forma acrítica y defender una investigación pública orientada al bien común.
En lugar del típico copiar y pegar de soluciones ajenas. Y eso nos deja una idea muy provocadora para cerrar. Si la transferencia de tecnología no es neutral y trae consigo las relaciones de poder de su país de origen, ¿qué ideologías invisibles y modelos de vida se están asumiendo pasivamente cada vez que se adopta una nueva tecnología extranjera sin adaptarla a la propia realidad? Algo para que nuestra audiencia se lleve a casa y siga explorando.